Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El Consorcio de Compensación de Seguros empieza a realizar los primeros pagos a los afectados por el volcán de La Palma, mientras aumenta la superficie afectada por las cenizas. Y el Papa Francisco participará el lunes en la reunión sobre fe y ciencia hacia la COP26. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
La Conferencia Episcopal de Chile expresa su pesar ante los actos de violencia cometidos contra los inmigrantes en la ciudad de Iquique.
El Papa Francisco anima a los participantes del Foro Mundial de la Alimentación a permanecer unidos en la misión de garantizar que nadie se quede sin los medios necesarios para llevar una vida digna.
La imagen de la Inmaculada de la Peregrinación Madre Ben llega a Madrid.
Radio María España presenta esta tarde la programación de su nueva temporada.
El presidente de Filipinas anuncia que no se presenta a vicepresidente y abandona la política.
Los militares empezarán el lunes a distribuir gasolina en el Reino Unido.
En España, el precio de la luz retrocede hoy casi un 20% hasta 173,65 euros el megavatio hora, pero es el sábado más caro de la serie histórica.
El expresidente catalán Carles Puigdemont pide al Tribunal General de la Unión Europea que le devuelva la inmunidad.
Y en deportes, el Fútbol Club Barcelona se sitúa líder de la Euroliga de baloncesto tras la primera jornada.
El Consorcio de Compensación de Seguros, el CCS, ha empezado a realizar los primeros pagos a asegurados afectados por el volcán de La Palma por un total de 624.243 euros correspondientes a viviendas destruidas por la lava.
En un comunicado, el Consorcio de Compensación de Seguros explica que hasta el momento ha recibido 289 solicitudes de indemnización, correspondientes a 230 viviendas, 43 vehículos, 15 comercios y una industria y procedentes de los llanos de Ariadne, El Paso, Tazacorte, Bretalalta, Breñalalta, Villa de Mazo y Santa Cruz de La Palma. Estas solicitudes han sido entregadas al equipo de peritos de manera que una vez que estos concluyan sus informes y finalice el estudio de los contratos de seguros de los afectados, el CCS hará los correspondientes abonos.
Y también en relación al volcán de La Palma, les contamos que mantiene su erupción y se estima que hasta el momento ha expulsado más de 80 millones de metros cúbicos de lava, según el boletín diario que emite el Departamento de Seguridad Nacional, el órgano de asesoramiento al presidente del Gobierno de España.
El delta de lava que se ha formado tiene una superficie de 27 hectáreas y la nueva colada, generada por las dos bocas de magma abiertas en la madrugada del viernes, avanza hacia la traza de la colada principal, que discurre con cierta estabilidad. La superficie ocupada por la ceniza caída se extiende por más de 3.000 hectáreas. En cuanto a la calidad del aire en el valle de Ariadne, fuera de la zona de exclusión, se encuentra dentro de los valores límites permitidos. Sin embargo, la inversión térmica durante esta noche impide la dispersión de gases que se mantienen en cotas bajas de la atmósfera, lo que ha obligado al confinamiento preventivo de nuevos núcleos de población.
En efecto, pues la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, atendiendo a las mediciones de calidad del aire en la zona, ha ordenado el confinamiento de nuevos núcleos de población en los municipios citados de los Llanos de Ariadne y El Paso, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad, 112.
El nuevo confinamiento se acuerda como consecuencia de las condiciones meteorológicas que rigen con una inversión térmica que impide la dispersión de gases y los mantiene en cotas bajas de la atmósfera. Este confinamiento afecta a unas 3.500 personas. En concreto, se ordena el confinamiento del espacio comprendido entre el cruce de Camino Cruz Chica con la carretera LP2, siguiendo al oeste hasta el cruce con Nicolás Brito País, continuando este camino hasta la circunvalación y por esta hasta la rotonda de Hoyas Hondas.
Y por otro lado, la red de vigilancia volcánica de seguimiento 24 horas del Instituto Geográfico Nacional ha registrado un total de 13 sismos durante esta noche en la isla de La Palma, con magnitudes de entre 0,6 y 3 grados en la escala de Richter.
El mayor de los sismos, ocurrido a las 6:56 horas, tuvo una magnitud de 3 y se produjo al suroeste del municipio de Villa de Mazo, a una profundidad de 13 kilómetros. Este evento no fue sentido por la población.
Y por otro lado, el Cabildo de La Palma y los 14 ayuntamientos de la isla han informado de que ya están cubiertas las necesidades básicas de la población afectada por la erupción del volcán, por lo que se paralizará temporalmente la recogida de ropas y alimentos.
Las instituciones agradecen las muestras de solidaridad y colaboración de la ciudadanía e informan de que, en caso de que exista alguna necesidad específica, se volverá a solicitar colaboración. Todos los ayuntamientos, incluidos los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte, se unen a la petición de suspender temporalmente las donaciones de productos de primera necesidad y muestran su gratitud a la población que ha colaborado para que las personas damnificadas por el volcán puedan cubrir sus necesidades. En la misma línea, se recuerda que la forma más eficaz de ayudar es hacer donaciones económicas, pues permitirán atender otras demandas.
Cambiamos de asunto. En el ámbito puramente religioso, el Papa Francisco va a participar en el Vaticano en la reunión Fe y Ciencia hacia la COP26, en la que firmará un manifiesto junto a diversos líderes religiosos. Esta iniciativa se va a llevar a cabo el próximo lunes, 4 de octubre, y ha sido precedida por encuentros virtuales mensuales desde principios de este año, en los que líderes religiosos y científicos han compartido sus preocupaciones y deseos de una mayor responsabilidad por el planeta y por el cambio necesario.
Según informa la oficina de prensa de la Santa Sede, el Papa participará por la mañana del 4 de octubre a esta reunión, en la que estarán también, entre otros, el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, el presidente designado de la COP26, Alok Kumar Sharma, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia, Luigi Di Maio, el secretario para las Relaciones con los Estados del Vaticano, Monseñor Paul Gallagher, y el presidente de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales, Joachim von Braun. De acuerdo con el programa previsto, durante la mañana el Papa plantará en los jardines vaticanos un olivo junto a los líderes religiosos, así como también firmará un llamado conjunto en preparación de la cumbre del medio ambiente COP26, que se llevará a cabo en noviembre en Glasgow, Escocia, cita a la que el Santo Padre ha expresado su intención de participar.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
La Conferencia Episcopal de Chile ha publicado una declaración expresando el dolor y rechazo a los actos de violencia cometidos contra inmigrantes en la ciudad de Iquique, ocurridos en los últimos días. En este contexto, los obispos chilenos han recordado que detrás de la migración hay situaciones de pobreza, de violencia y de crisis de las que se huye.
Por ello, el episcopado chileno ha explicado que la migración, además de ser un hecho doloroso, es también un derecho humano, porque las personas tienen derecho a buscar una vida mejor. Al mismo tiempo, los obispos han manifestado que comprenden que la llegada de migrantes a determinadas localidades puede hacer difícil la convivencia con la comunidad local. Por este motivo, señalan que se requiere una acción coordinada de las autoridades locales y nacionales para hacer frente a una situación que no se puede dejar a la deriva.
En esta línea, la Conferencia Episcopal de Chile ha subrayado que no puede haber negligencia por parte del Estado. Los prelados alegan que esto solo agravaría el problema, ya que las actitudes xenófobas y violentas dañan la dignidad humana.
De este modo, los obispos chilenos han remarcado que si la dignidad de la persona humana no queda a salvo y, por el contrario, consideramos a algunos menos valiosos o descartables, no hay futuro ni para la fraternidad ni para la sobrevivencia de la humanidad. Por esta razón, los prelados han exhortado a las autoridades a asumir la problemática migratoria ofreciendo espacios de acogida en condiciones dignas.
Seguimos en América Latina, ya que hoy día 2 y mañana 3 de octubre se realiza la 47ª peregrinación a pie a Luján, en Argentina. Con la finalización de la novena, el día 1 de octubre, los fieles comenzarán su peregrinar desde distintas zonas del país hacia el santuario de Nuestra Señora de Luján, ubicado en la provincia de Buenos Aires. En esta edición, la imagen peregrina de la Virgen de Luján será llevada por la Archidiócesis de Buenos Aires desde el santuario de San Cayetano de Liniers hacia la localidad de Morón.
Allí será recibida por el obispo Monseñor Jorge Vázquez, quien la portará hasta la Plaza Luján, en la localidad de Paso del Rey. Allí será recibida por el obispo de Merlo Moreno, Monseñor Fernando Maletti, y su obispo auxiliar, Monseñor Óscar Miñarro. La imagen mariana, bendita por el Papa Francisco durante la Jornada Mundial de la Juventud 2013, llegará finalmente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. El arzobispo de Buenos Aires, el cardenal Mario Poli, ha alentado también a que toda la Iglesia archidiocesana celebre las misas en honor a Nuestra Señora de Luján, con el objetivo de que todas las comunidades participen más plenamente de este acontecimiento.
Y nos vamos ahora hasta la Ciudad Eterna, hasta Roma. El Papa Francisco ha enviado un mensaje a los participantes en el Foro Mundial de la Alimentación, que están reunidos en la capital italiana desde ayer y hasta el día 5 de octubre, en el cual los invita a estar esperanzados y a permanecer unidos en la misión de garantizar que nadie se quede sin los medios necesarios para llevar una vida digna.
Entre otras cosas, el Santo Padre ha instado a luchar por un futuro mejor y a convertir los anhelos en acciones concretas y significativas. Al mismo tiempo, el pontífice ha exhortado a dejar atrás rutinas y falsos espejismos y a regenerar este mundo tan sacudido por la pandemia. A su vez, el sucesor de Pedro ha destacado la importancia de la promoción de la acción liderada por jóvenes para la transformación de nuestros sistemas alimentarios. En esta línea, su santidad ha invitado a escuchar las preocupaciones de los jóvenes y a inspirarse en su visión, alegando que es nuestro presente el que definirá su futuro.
Y nos trasladamos finalmente al continente africano. En Nairobi, la pandemia de la COVID-19 ha perturbado la vida cotidiana de la humanidad, exponiendo a las familias a presiones extremas y poniendo a prueba su capacidad de sustento. Así lo ha relatado el administrador apostólico de esta archidiócesis, Monseñor David Camau.
Por ello, Monseñor Camau ha hecho un llamamiento a las parroquias, a las comunidades religiosas, instituciones y a las personas de buena voluntad para que ofrezcan ayuda humanitaria a las familias vulnerables que están sufriendo el peso de la prolongada pandemia y están luchando contra sus efectos. A su vez, el arzobispo de Nairobi ha señalado que también se necesita ayuda humanitaria para muchas familias afectadas en otras partes del país, donde la sequía es muy grave. Ante este escenario, Monseñor Camau ha animado a tender una mano amiga para ser un signo de esperanza para este pueblo africano.
Noticias de la Iglesia en España.
Y renueva hoy tu tierra, funde en ella
La imagen de la Inmaculada de la Peregrinación, Madre Ben, llega hoy a Madrid. Tras su paso por distintos lugares de la geografía española, la Virgen, que fue traída desde Éfeso con la misión de incentivar la evangelización en España, está a solo unos días de concluir su peregrinación.
Procedente de Toledo, la imagen de la Madre de Dios llegará a la parroquia de Caná de Madrid sobre las 7:30 de la tarde. Mañana visitará el santuario de Schoenstatt. Desde allí partirá el lunes para dirigirse al Colegio Mater Salvatoris y la Universidad Francisco de Vitoria. Está previsto que sobre las 6:30 de la tarde haga su entrada en la parroquia del Buen Suceso.
Hasta el próximo sábado, la imagen de la Inmaculada seguirá visitando distintos lugares y parroquias de la archidiócesis madrileña. Entre ellos no faltarán la Catedral de Santa María la Real de la Almudena, la Basílica de la Milagrosa y la Parroquia de la Virgen de la Paloma, entre otras.
La imagen peregrina de María también irá al centro penitenciario Soto del Real, al Convento de las Misioneras de la Caridad y al Hospital Oncológico Infantil. El jueves la Inmaculada estará en Alcalá de Henares. Y finalmente el domingo 10 de octubre la Virgen tomará rumbo a Getafe. Será allí donde finalizará la peregrinación Madre Ben con una misa de clausura en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles.
Consuelo, donde me mandes yo iré. Pongo mi pequeñez a su servicio, enséñame.
Y nuestra emisora, Radio María España, comienza esta nueva temporada ofreciendo novedosos programas con los que responder desde el Evangelio a las necesidades del hombre y continuar llevando alegría, paz y esperanza a oyentes del mundo entero.
Nuestro director, el padre Luis Fernando de Prada, ha señalado en su carta para esta nueva temporada que el Señor nos invita a proseguir la peregrinación de nuestra vida tras el tiempo veraniego con Jesús, María y José. Asimismo, ha indicado que en este nuevo curso, enmarcado en el año santo guadalupense, el año de San José, el año santo compostelano o el año ignaciano, hemos de recordar que el único objetivo de nuestra vida es la santidad.
El padre Luis Fernando de Prada explica que se trata de un camino arduo en el que no nos faltará la ayuda de la Virgen, de San José y todos los santos, así como de los demás miembros del pueblo de Dios en esta peregrinación a la vida eterna. Además, según añade el director de esta emisora, gracias al apoyo de muchas personas, tampoco faltará en este curso la compañía de Radio María, que solo intenta ser un instrumento que transmita la luz del mundo. Jesucristo, camino, verdad y vida.
Con este deseo, esta tarde presentaremos la nueva programación de Radio María para esta temporada. Lo haremos con un programa especial de 5 a 7 de la tarde, en el que nuestros oyentes podrán conocer a los voluntarios que este año se incorporan a la parrilla de programación para atraer nuevos espacios radiofónicos. Algunas novedades temáticas son el Año Santo Guadalupense, la pastoral castrense, las vidas de monjes santos, los testimonios de misioneros que evangelizaron América, así como la promoción de la vida humana en todas sus etapas o el conocimiento de la España rural.
Cambiamos ahora de tema. La Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida ha organizado un encuentro en Madrid que reunirá a los delegados de Apostolado Seglar, a los responsables de movimientos y asociaciones de laicos, así como a los responsables diocesanos del Sínodo de los Obispos. Se desarrollará los días 23 y 24 de octubre en torno al tema Pueblo de Dios en Camino.
Este encuentro plantea tres objetivos: reflexionar sobre la sinodalidad a la luz de la convocatoria del Sínodo de los Obispos por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión, diseñar la hoja de ruta del apostolado seglar teniendo en cuenta el sínodo de los obispos y el Congreso Nacional de Laicos, y hacer experiencia de sinodalidad entre las delegaciones, movimientos y asociaciones.
El arzobispo de Zaragoza y presidente de la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida, Monseñor Carlos Escribano, será el encargado de abrir estas jornadas junto con el director del secretariado de esta comisión, el padre Luis Manuel Romero.
Seguidamente tendrá lugar la primera ponencia a cargo del subsecretario del Sínodo de los Obispos, Monseñor Luis Marín de San Martín. Para ese mismo día, sábado 23 de octubre, se ha programado el taller Sinodalidad en Acción y se presentará la hoja de ruta hacia el Sínodo. Al día siguiente se valorarán los frutos del Congreso de Laicos que tuvo lugar en febrero del año pasado.
Información internacional.
El actual presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha anunciado que no se presentará como candidato a la vicepresidencia del país durante las elecciones de 2022 y que abandonará la política una vez concluya su mandato. El dirigente ha hecho pública su inesperada decisión tras acompañar al senador Bongo, uno de los políticos más próximos a Duterte, a la comisión electoral para que oficializara su candidatura a la vicepresidencia en sustitución al actual presidente de Filipinas.
El propio Duterte aceptó públicamente a principios de septiembre la propuesta de su partido para concurrir a la vicepresidencia en los comicios programados para el próximo mayo, ante la imposibilidad legal de revalidar su mandato. Una intención vista por algunos analistas como una manera de tratar de blindarse ante la justicia después de que el pasado 15 de septiembre la Corte Penal Internacional diera luz verde a investigar la guerra contra las drogas iniciada por Duterte a su llegada al poder.
Y ahora nos vamos a ir al Reino Unido. Militares del ejército británico comenzarán la distribución de combustible a las gasolineras del país a partir de este próximo lunes para paliar la falta de transportistas que ha motivado el cierre de muchas estaciones de servicio y largas filas de horas de espera para repostar. Casi 200 miembros de las Fuerzas Armadas Británicas, de los cuales 100 serán conductores, se desplegarán para aliviar la situación después de haber recibido una formación de emergencia.
Pese a que el gobierno y las grandes petroleras han insistido en los últimos días que la situación se estaba estabilizando, más de un cuarto de gasolineras independientes del Reino Unido seguían ayer con los surtidos vacíos, según la Asociación Nacional de Minoristas.
Hoy, el Ministerio del Gabinete Británico ha señalado que los 200 militares que forman parte del personal de camiones cisterna del ejército darán apoyo temporal dentro de las medidas que ha adoptado el gobierno para combatir la penuria de conductores.
También se permitirá la entrada temporal de inmediato de 300 camioneros extranjeros que podrán quedarse en el Reino Unido para trabajar hasta final del próximo marzo.
Y en Afganistán, el Ministerio del Interior del régimen talibán ha declarado su intención de investigar matanzas y torturas achacadas a los guerrilleros en la provincia afgana de Panjshir, el último reducto de resistencia contra el movimiento talibán. Residentes de la provincia habían denunciado que los talibanes se han dedicado durante las últimas semanas a matar y torturar civiles en represalia por el atrincheramiento de fuerzas opositoras al movimiento insurgente durante su reconquista del país, que culminó el 15 de agosto con la toma de la capital, Kabul.
El portavoz del ministerio, Said Hosti, ha asegurado que semejantes comportamientos son intolerables en el nuevo Emirato Islámico.
Información nacional.
El precio de la electricidad en el mercado mayorista se sitúa hoy sábado en 173,65 euros el megavatio hora, lo que supone un descenso cercano al 20% respecto al precio fijado para ayer, cuando se alcanzaron 216,01 euros el megavatio hora, el precio más alto hasta la fecha.
El precio fijado para hoy es el más caro de toda la serie histórica para un sábado día en el que disminuye la actividad económica y la demanda energética es menor y supera en más de un 4% el precio fijado para el mismo día de la semana anterior.
El futuro no es muy halagüeño, ya que se prevé que los precios al alza continúen en los próximos meses ante los altos precios del gas natural, así como de la materia prima que utilizan los ciclos combinados y que están marcando parte del precio al que retribuyen todas las energías que participan en el mercado.
Sin embargo, el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista se ha situado para mañana, 3 de octubre, en 111,60 euros el megavatio hora, lo que supone un descenso del 36% respecto al precio fijado para hoy, situándose en niveles no registrados desde el pasado mes de agosto.
Cambiamos de tema. El expresidente de la Generalidad Catalana, Carles Puigdemont, ha presentado un recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea pidiendo que le devuelva la inmunidad como eurodiputado después de su detención y posterior liberación en Italia la semana pasada.
El Tribunal General de la Unión Europea retiró la inmunidad el 30 de julio a los tres eurodiputados de Juntos por Cataluña, Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsati, porque entendió que las euroórdenes contra ellos estaban suspendidas, pero abrió la puerta a que presentasen un nuevo recurso si les arrestaban, como ocurrió cuando el expresidente catalán aterrizó el jueves 23 de septiembre en el aeropuerto de Alguer, en la isla italiana de Cerdeña.
Seguimos hablando de Cataluña, ya que miles de personas participan en dos marchas convocadas por la Asamblea Nacional Catalana por el cuarto aniversario del referéndum ilegal de octubre de 2017 y que transcurren en la localidad aragonesa de Fraga y la otra en Sant Julià de Ramis de Gerona.
Ayer, la manifestación convocada por los comités de defensa de la República en la plaza Francesc Macià de Barcelona acabó con cuatro personas detenidas y tres agentes de los Mossos de Escuadra, heridos leves por el impacto de lanzamiento de objetos.
Y el mandato de la Unión Europea para negociar la relación con Gibraltar apuesta por suprimir las barreras físicas para facilitar la libre circulación de personas entre el territorio y la Unión Europea, siempre que España controle el paso fronterizo en aeropuerto y puerto, si bien recoge la intención de las autoridades españolas de ceder a la Agencia Europea de Control de Fronteras, el Frontex, ese control.
El mandato validado de este viernes por los embajadores de los 27 modifica la redacción inicial propuesta por Bruselas y recoge la demanda británica de que el control de la frontera exterior no quede en manos de España. La asistencia de Frontex sería de 4 años, el mismo plazo que fija el mandato para evaluar la puesta en práctica del acuerdo por las dos partes y que ambas decidan si continuar con el mismo régimen o darlo por concluido.
Información deportiva.
Comenzamos un día más con la Euroliga de baloncesto, competición en la que el FC Barcelona y el Baskonia debutaron ayer. Nos informa nuestro compañero Juan Manuel González. Buenas tardes.
Buenas tardes. Cara y cruz ayer de los equipos españoles en la máxima competición continental a nivel de clubes. El conjunto azulgrana derrotó al Alba Berlín alemán por 32 puntos, 96-64, mientras que los vascos cayeron derrotados ante el Olympiacos griego por un contundente 75-50. Tras esta primera jornada es precisamente el Barça quien ocupa la primera plaza de la clasificación con otros 8 equipos, entre ellos el Real Madrid. El Baskonia, por su parte, ocupa la 17ª posición. La próxima jornada se jugará entre el 7 y el 8 de octubre. Por otro lado, el golfista madrileño Alejandro Del Rey se ha convertido en el primer jugador de la historia en lograr una tarjeta de 58 golpes en un torneo puntuable para el circuito europeo. Nuestro representante ha conseguido un 14 bajo par en la segunda ronda del Challenge suizo. Alejandro Del Rey, a sus 23 años, ha firmado 3 eagles y 8 birdies en los 18 hoyos del recorrido. Sin embargo, la circunstancia de permitir limpiar la bola en la calle debido al barro no ha hecho oficial la gesta. Y ya por último, la tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza se ha clasificado para las semifinales del torneo de Chicago tras derrotar a la japonesa Mai Ontama, número 200 del mundo, por 6-3 y 6-2. La jugadora nacida en Caracas regresa a la ronda previa a una gran final 7 meses después. La última vez que accedió a semifinales fue en Dubái, donde se alzó con el título. Muguruza se medirá esta tarde a la checa Markéta Vondrousova por un puesto en la final en Chicago. Pues así, con un revés a dos manos, nos despedimos en este sábado 2 de octubre. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Juan. Y vamos a finalizar ya este informativo con la previsión del tiempo.
Esta tarde, el nuevo frente atlántico produce cielos muy nubosos en el noroeste peninsular, con lluvias débiles que se intensifican en el oeste y norte de Galicia y en zonas del oeste de Asturias, donde pueden ser localmente fuertes o persistentes. En el resto de la península, poco nubosos, con intervalos de nubes altas. Las temperaturas irán en ascenso en el tercio norte de la península y con pocos cambios o en descenso en la mitad sur. Y mañana domingo se espera que un frente atlántico bastante activo recorra casi toda la península de noroeste a sureste, dejando a su paso cielos nubosos con lluvias y chubascos que podrían venir ocasionalmente acompañados de tormenta. Tras el paso del frente podrá quedar poco nuboso en numerosas zonas. Las temperaturas irán en descenso en las vertientes atlánticas, Cantabria y en Canarias, pudiendo bajar notablemente las diurnas en buena parte del interior peninsular.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y Mónica Martínez, y en los micrófonos Pedro Gómez y Germán García Tomás. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en las Islas Canarias.
Informativos de Radio María.